Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Yo soy un pueblo que me sigue.
Todavía con el corazón. Últimos 500 metros.
Como un momento de celebración femenina.
Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento.
Esto es Cronografía.
La historia de las librerías. En 1767, dos comunidades de jesuitas fueron expulsadas de la Nueva Granada, pues el rey Carlos III consideraba que habían sido instigadores de motines, y con su partida dejaron atrás dos de las bibliotecas más impresionantes: la librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Santa Fe de Antioquia y la librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Santa Fe de Bogotá. Entre las dos, contaban con cerca de 2.300 libros sobre religión, 865 sobre humanidades, 497 sobre derecho y vida política, y tan solo 114 libros sobre ciencia, que pasaron a ser parte de una biblioteca pública una vez los jesuitas fueron expulsados. ¿Saben qué años empezaron a formar las primeras librerías en Bogotá?
En los años 1600. Nada, mentira.
No tengo ni idea.
En 1867, sobre las calles que estaban aledañas a la Plaza de Bolívar.
Hacia 1867, en Bogotá, se empezaron a formar las primeras librerías. La ciudad era por entonces un conjunto de calles de adoquines de piedra y casas con balcones coloniales. Y en esas calles del centro de la ciudad existían cuatro librerías. Una de estas fue la de Don Fidel Pombo, quien adecuó un pequeño pero pulcro rincón de las antiguas galerías de la Plaza de Bolívar, donde se dedicaba a la comercialización de libros de ciencias exactas, físicas y naturales.
Las primeras librerías en general en Colombia están muy ligadas al surgimiento o a la creación de bibliotecas tanto personales como institucionales, a esos puntos de encuentro que eran las tertulias, que eran pues eventos recreativos, eventos donde la gente participaba para difundir lo que sabía, para cultivar las letras y también para promover ideologías, incluso tendencias políticas.
La librería barcelonesa, que contaba con una curiosa mezcla de ediciones de lujo de libros clásicos con tapa roja terciopelada, letras doradas y folletines populares con ilustraciones. La calle 12 del centro de la ciudad fue el escenario principal para la naciente industria del libro, que vio surgir a grandes personajes de la historia del país. En esa calle apareció la Librería Americana de Miguel Antonio Caro, que fue presidente colombiano en 1892.
Y pues ya en el siglo XX, obviamente están librerías como la Librería Mundo en Barranquilla, que tuvo una gran trascendencia porque también era un sitio de tertulia. Entonces allí fue inicialmente la sede del Grupo Barranquilla, donde se reunían pues nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez con otros artistas e intelectuales muy importantes de la época.
La librería Mundo de Jorge Rondón fue el resguardo del Grupo de Barranquilla, una tertulia intelectual integrada por Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón y Enrique Grau. Hacia 1930 nació una de las librerías más recordadas de la ciudad de Bogotá, la Librería Mundial, fundada por Jorge Enrique Gaitán. En 1941, Jesús María Ordóñez, quien había trabajado en Cuba como librero, fundó la Librería Nacional, que se convirtió en una de las más importantes del país, con sucursales en 6 ciudades colombianas. Algunos años más adelante, en 1958, paralelamente al inicio del Frente Nacional, nació la Librería Lerner, en sus orígenes, librería jurídica.
Las librerías siguen siendo y seguirán siendo un sector muy importante de la cultura en cualquier país. Son la fuente de difusión del pensamiento, de la cultura y del conocimiento.
Muchas de estas librerías del país sobrevivieron a las revueltas del Bogotazo, pero también se han enfrentado a la crisis del sobreprecio de los libros y a otras crisis sociales y económicas. Durante el siglo XIX, el XX y aún hoy, en pleno siglo XXI, los libreros han sido figuras fundamentales para la industria escrita hasta nuestros días. La Feria del Libro de Bogotá es el evento cultural más importante y masivo en Colombia.
Yo creo que jóvenes, la gente no tiene ni idea a veces de dónde vienen las cosas. Creo que un recorderis no queda nada mal. Y bueno, un saludo a todos los que me ven.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.
Al aire, voces en sí.
Programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Y pues, ¿qué protagonista el día de hoy, no, Henry?
Sí, señora Marilena.
Es fundamental ese protagonista para todos. Yo creo que todos hemos pisado una librería en algún momento, por algún motivo, razón o circunstancia.
Trabajo de la universidad, del colegio, trabajo sobre un... puede ser un primo, un sobrino, un hijo, un abuelo, lo que sea, pero en algún momento tuvo que haber ido a uno, ¿no?
Sí, yo creo que uno siempre quiere regalarle a alguien un buen libro, una buena historia, para que se entretenga, para que llore. Porque de hecho uno con los libros llora, y llora igual que con una película.
Sí.
Hay libros que son muy tristes.
Exacto, hay unos libros que son, digamos así, hay que mencionarlo también. Uno no regala un libro, uno realmente está entregando una historia, está regalando parte de uno mismo.
Sí. Hay un libro, pues, que es el que más me ha hecho como llorar, y es uno que se llama Los Vagabundos.
¿Y por qué le ha hecho llorar tanto?
Es que el primer cuento de ese libro es de Máximo Gorki.
Sí.
Y el primer cuento es súper triste, súper triste. Uno siente el dolor del personaje, uno le provoca sentarse a llorar y no descansar hasta que uno se calme.
Pero sí.
Es que es muy triste. Y de hecho los cuatro cuentos que componen ese libro... Uy, no, uno siente que no puede, que uno siente el dolor absoluto de lo que él está, de lo que los personajes están sintiendo, y uno dice, pero ¿cómo puede ser la gente tan perversa?
Aunque mire que justo estaba leyendo aquí un escrito de William, filósofo Reyes. Ese fragmentico está chévere. Dijo una vez Mary Shelley, ¿sí? Dice, la historia de los villanos es mucho más entretenida que la de los héroes. Porque los monstruos no nacen, son creados. No surgen del vacío ni de la oscuridad por sí mismos, sino que son moldeados por las circunstancias, por las heridas del mundo que los rodea. En ellos se refleja lo más profundo del dolor humano, el rechazo, la soledad, la incomprensión. Un héroe se define por sus actos de valentía. Pero un villano es el resultado de un corazón que alguna vez fue puro y terminó siendo corrompido. Los monstruos en su tragedia nos muestra lo que podría sucedernos a todos si el mundo nos diera la espalda. Uy, qué frase. Esa está. Está bueno, ¿no?
Brutal.
Y eso me han dicho ni porque lo hubiésemos pensado o planeado. Ah.
Sí, está genial esa frase. Sí. Está muy buena. Yo creo que a veces cuando... Y de hecho, ahora las películas sí muestran como esa construcción de cómo el personaje se va volviendo malo. ¿En qué momento? ¿Qué es lo que ha hecho? Y las personas de hecho son así. Uno a veces se pregunta, ¿pero por qué la gente es tan odiosa? Mire entonces cómo somos con los demás, y pues ahí está la respuesta. No hay otra. Entonces creo que sentir a veces... Y yo creo que cuando las personas rechazan a los demás, el otro también dice, ah, ¿me rechaza? Pues yo también. Entonces... como que no hay como una tolerancia o un compañerismo humano, como algo de la humanidad, algo que nos recuerde que somos hechos de lo mismo.
Exacto.
Pero esa frase está muy buena, me gusta.
Sí, no.
Me gusta mucho.
Lo vi esta mañana y yo dije apenas para el programa y Marilena llegó y ¡pum! Apenas.
Apenas, sí. Hay una cosa que también quería contar y es que, por ejemplo, en Bogotá, muchas de las librerías que nombraban ahí en el audio que estábamos escuchando ya no existen. Hay una librería donde yo iba mucho hace montones de años, que se llama algo así como Acuario o algo así. Y esa librería todavía persiste, pero es difícil porque no son librerías comunes, las grandes librerías que traen el último bestseller, el último libro del autor, no sé qué. No, son librerías que tienen ciertas historias y que uno tiene que buscar y buscar y buscar para encontrar la que más le gusta. Y esa librería la recuerdo mucho porque fue donde compré. El libro era en esa época muy caro. Entonces encontré allá en esa librería Los Pilares de la Tierra en tapa dura, que es más costosa. La tapa dura siempre en un libro es más costosa y los grabados y todo eso siempre es más caro. Pero fue ese primer librito que me gustó, que lo disfruté y que pude comprar con mi salario.
Entonces, uy, claro. Es que es eso, poder comprar usted su primer libro, poder leerlo, disfrutarlo. Y como que le marca a uno y le cambia la vida, ¿no?
Sí. Y es que ese libro, me acuerdo tanto, nunca voy a olvidar eso. Era más pequeña, tendría como unos...
Pues hace poquito, hace unos dos hace años.
Hace unos dos añitos.
Hace dos apenas. Añitos, era una bebé.
Un bebé, una bebé. Entonces, recuerdo que tenía una prima que leía mucho ese libro y le gustaba mucho y lo contaba con una pasión que yo dije, ese libro lo tengo que comprar. Lo tengo que comprar y yo sé que lo voy a encontrar. No, eso tocó buscar en las librerías del centro y eso no se encontraba. Y yo, ay Dios, hasta que llegué a esa librería.
A esa librería.
Y ahí lo encontré y yo dije, me lo llevo así, cueste lo que cueste y como sea, pero... Y lo leí con una emoción que uno podía imaginar cada pedacito, cada parte de la historia que estaban relatando. Entonces ese libro siempre lo voy a recordar. Y... obviamente la librería siempre me gustó ir allá, pero pues ya con el tiempo uno va conociendo otras cosas.
Exacto.
Se va yendo por otros lados.
Sí, suele pasar, ¿no?
Sí, no, igual, todo es estático.
Y la lectura, pues eso es lo bueno de la lectura. La lectura se va acompañando y se va guiando con base también en la necesidad de lo que uno plantea y desea en el momento, en el instante, ¿no?
Sí, sí, porque no sé si usted entra, por ejemplo, entra a la librería X... y usted se puede demorar así como busca en el catálogo de cualquier de estas streaming.
Sí.
Tal cual en la librería. Uno no va con el ánimo de buscar algo en específico, sino un título que le llame la atención.
Exacto.
Y que uno se lo pueda llevar.
Aunque a veces uno va ya... pues sí, va a sonar un poco extraño, pero sí, uno va directamente, mejor dejémoslo así, vamos directamente al título que ya le recomendó a alguien, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces a veces uno no va... a mirar así como uno dice, ay, ¿cuál será? Sino que a veces uno le dice, vaya, eso ya la leí, es buenísimo, y uno va, compra y chao, a veces. Pero la gente que sí le encanta leer va y hace su buena parada y su buena inversión, ¿no?
Sí.
¿Para qué esta música para leer? Como que ya no me dio ganas de leer.
¿Por qué?
Buscar otra, no sé, me dio como sueño esta. Buscar otra, caray, más amable.
Sí. Ahí. Uno tiene que saber buscar porque si no, se duerme con el... O sea, ¿no le pasa que cuando empieza a leer... no sé por qué motivo, razón o circunstancia, empieza a cabecear?
Exacto.
Así sea el libro más interesante del mundo.
Sí.
Usted siente que como que, uy, no, ¿qué pasó aquí? Me estoy durmiendo. Sí, me suele pasar.
Sí.
Me quedo dormida, me toca cerrar el libro.
A veces, pues sí, mucha gente lo usa, lo utiliza para eso. O sea, utilizan las lecturas previas para irse a dormir, pero pues lo hacen en libros físicos porque a veces... cuando están leyendo en el celular o algo así, se ponen esa activos, ¿no?
Sí, de pronto por la luz.
Sí, la exacto, luz, la famosa luz azul, ¿no?
No lo deja uno conciliar el sueño. A mí me gusta leer más en físico porque eso en digital me parece terrible. Me acaba los ojos. No.
Claro.
Uno ahí frente a la pantalla y luego todo el día frente a la pantalla, pues en el trabajo, y que el celular llegó la notificación de no sé qué, entonces no se concentra. No. Me gusta leer más en físico, me parece más chévere.
Exacto. Aunque, y el olor del libro y todo el cuento, no, eso es un cuento chévere. O sea, cuando uno estrena un libro, es un olor que uno dice, wow, se le pega ahí. Y cuando ya lleva el libro tiempo, también tiene otro olor particular que uno dice, ay, qué rico, no sé si me entiendas, ¿sí?
Sí. Hace, bueno, hay algunos libros que cuando uno los abre, hay personas, bueno, eso hace mucho, pero... las películas y algunas personas que conozco lo hacían, guardaban flores.
Sí.
De una florecita que les hayan regalado, una cosita. Sí. Lo guarda. No, es el libro, no hay que ponerle eso. Porque se daña. sí. por el polvillo que sueltan las flores, o bueno, ya cuando se van secando, eso va dañando los libros. Y pues, a fin de cuentas, esos libros ya no se pueden usar y pues toca botarlos, porque esos ácaros siempre
claro.
le dan a uno como alergias.
No, y otra cosa muy importante, usted presta un libro y eso realmente no lo está prestando, sino lo está regalando, ¿no?
Sí, exacto, tal cual. Hay un libro que se llama La Metamorfosis, no sé si lo ha leído.
Sí.
A mí no me gusta mucho. Entonces recuerdo mucho, mucho, y siempre cuento esto. Una amiga me lo pidió prestado y yo, tome el libro. Jamás se lo pedí de vuelta y nunca se lo pediré de vuelta.
¿Nada?
No.
¿No se lo devolvió ni nada?
No, yo creo que ni siquiera se acuerda. Pero ese libro a mí sí realmente yo... Bueno, de hecho creo que lo leí en una época que como que uno no debería leer ese tipo de libros.
Sí.
Pero no, no me gusta. No me gusta. No puedo con eso. Entonces no, prefiero pasar.
Pasar de largo. Sí, sí. Bueno, sí, ya, y ahí quedó. Entonces ahí el regalo lo mío.
De una vez se lo regalé, de una vez regalo, sí. De una vez todo. Sí. Pero mire, Henry, que estaba leyendo acá y decía que la Cámara Colombiana del Libro, que para el 2023 el mercado de libros generó ventas por 960 millones, o sea que creció 7.7% con respecto al 2022.
Me gusta,
o sea
qué buena cifra.
Vamos bien.
Sí, vamos mejorando, digámoslo así.
Sí, sí, porque uno de los países que menos lee es Colombia.
Es uno de los países que más... Oiga, qué ironía. Estaba viendo yo unas cifras que día. Es el séptimo país que más consume información por redes sociales. Entonces le cree menos a los medios convencionales. Uh-huh. Y está entre los, lo que usted dice, los que menos leen, ¿no?
Sí, es que es... Yo creo que es que las redes sociales son inmediatas. En cambio, el libro hay que leerlo y leerlo para ir descubriendo todo lo que nos tiene que contar. Cambio en una red social, pues me va a decir lo que necesito y adiós. Entonces, pues por eso yo creo que a la gente le gusta lo inmediato. Mire que acá dice que hay una pregunta. Dice, ¿cuántos libros vende Colombia en un año y qué es lo que más se lee? El estudio revelado por la Cámara del Libro indica que el país comercializó un total de 36 millones de libros en 2023. En cuanto a los subsectores temáticos que mejor se compraron, la lista la lideran los libros de educación, que crecieron 15%.
Bien.
Seguido por libros de interés general y libros técnicos y científicos. Los libros religiosos decrecieron 2.7.
Cada vez vamos más abajo en la religión.
Sí,
¿no?
Uy. Sí, es particular. También dice acá que... que las ventas de libros impresos fue del 89.1%.
Sí.
Y el sector editorial entre 2022 y 2023 disminuyó el 1.2% en la creación de empleo. O sea que vamos perdiendo empleos ahí.
Exacto.
Pero a mí, ¿sabe qué me gusta de ciertas librerías?
Dígame.
Me gusta cuando yo puedo ir a una librería, tomar el libro y abrirlo y explorarlo.
Sí.
No me gusta que estén cerrados en plástico y eso, no me gusta poderlos abrir. Hay librerías que lo permiten y uno puede abrir el libro, puede quitar el plástico y sentarse a leer así sea cuatro hojas.
Sí.
Hay otros sitios donde uno no puede hacer eso.
No, y claro, y más de un, pues usted que tiene cuidado, pero hay personas que van y
destrozan
sí,
todo.
Tienen no la mano pesada, por no decir
sí,
otra cosa.
Sí, no. Pero a mí me gusta eso. Y bueno,
hay una cifra acá que me dejó sonando usted, que estaba leyendo justo de la Cámara Colombiana del Libro, ¿sí?
Uh-huh.
Razones de no lectura. Dice, la falta de tiempo es la que gana.
Sí.
Pues uno dice, pero en cualquier lugar uno pudiera leer. Seamos sinceros, uno no, para leer un libro no falta tiempo.
Pues es que depende, porque si uno está muy cansado, no llega ni siquiera al final de la hoja.
Sí, lo que pasa es que uno sí, cada uno distribuye el tiempo como uno quiere, ¿no? Esto hay que decirlo, usted, vivir es difícil, eso sí es cierto, y pues si usted prefiere más bien, no sé, jugar de play, si se prefiere ver una serie, pues eso también está bien, ¿no? Igual ahí está leyendo los subtítulos a veces, ¿o no?
Sí,
yo siempre lo he dicho así, yo siempre lo he dicho, pero bueno, otra razón, ¿sí? Pero ya depende de usted. Ahí,
a ver, ¿cuál?
26% prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos. Ahí está. Entonces,
ese es el otro problema también.
Creo que nos incluimos más de uno ahí. Tercero, no le gusta leer, no le interesa leer. 26% está a la igual a la parte de la otra. Uh-huh. 21% motivos de vista, salud. ¿Ve?
Bueno, pero pues hay otras herramientas para leer.
Sí. Entonces, los audiolibros cuentan los audiolibros, ahí, ¿no?
Sí, claro.
Pero ojo con los oídos, ¿no? Uy, es que ese problema.
Sí. Digamos que para todo hay que hacer pausas, descansos, claro. Y tener cuidado de no estar todo el tiempo pegado ni a una pantalla ni al audio.
A mí me pasó eso. Yo soy sincero. Yo voy en el bus siempre escuchando algo, pero hay un problema ahí. Porque cuando es música lo dejo bajito. Y puedo escucharlo bajito y hasta escucho el ruido del al lado y te cuento. Bueno, cuando es un audio, sea entrevista, sea un programa de radio, sea obviamente Inci Radio, sea lo que sea, me toca subirle porque para tratar de comprender o escuchar la voz, y claro, ya está golpeando de duro el oído ahí.
Sí, lo que pasa es que el ruido de afuera cuando están hablando es muy fuerte y uno no alcanza a entender.
Exacto.
La música es más fácil porque es como más constante tal vez, pero cuando están hablando se pierde. Ahí uno no sabe ni qué están diciendo.
Aunque hay personas que prefieren subirle durísimo al
y compartirle a uno lo que está oyendo.
Eso, o para no escuchar lo que está la persona que subió a cantar, la persona que está hablando. O sea, eso es libre de cada quien, ¿no? Uh-huh. Otro tema más, mire, lee con dificultad, casi no sabe leer, el 11%. ¿Sí? Y los libros le parecen caros, 10%.
Yo,
María Elena.
Me parecen carísimos.
No sabe leer el 3% en Colombia, wow. No tiene libros, 1%, y otros 1%. Esto es con base en una encuesta que en... ¿qué? Espérame que se me perdió, la letra está chiquitica. Base, encuestados que sí leen libros en cualquier formato, impresos, digital, audiolibro y B25. Entonces, mire, ese es un tema muy importante para tener en cuenta, María Elena.
Sí.
Que hay que estar también ahí mirándolo y teniéndolo ahí al alcance de la mano. Porque es que lo que usted mencionaba, María Elena, sobre cuánto porcentaje por lo menos de libros se leen al año.
¿Cuánto?
Y ahí es donde contradice entonces ese tema que dice que Colombia, o que si hay gente que sí lee harto aquí en Colombia. Porque por lo menos dice acá, estoy buscando aquí la cifra, ya, no, ese no es, más aquí arriba. Que de cuántos libros se leen al año. ¿Sí?
Por ahí que...
¿Cuántos cree usted? Uy, ojalá.
¿Dos?
No, mire, dice, frecuencia de lectura. El 42% de los lectores de libros indican que leen diariamente. 32% una o dos veces por semana y al menos una vez al mes 10%. Pero aquí está el problema. Y aquí es donde yo digo, entonces, eso debe ser mentira. Porque si usted lee una vez al día, posible que solo lea entre uno o cinco libros al año, que es el máximo.
Una vez al día, no.
No, o sea, si usted leyera una vez al día, así sea unas...
No, un libro solo alcanza a leer.
Exacto.
Sí, porque digamos que sea un libro de...
No, o sea, si digamos, si usted haga un porcentaje de 20 páginas por día.
20.
Un libro de 400 hojas, usted lee eso en nada. ¿Sí me hago entender?
No, espere. Espéreme que, así como dicen, los números y yo tenemos serias dificultades.
Tranquila, miren. Digamos,
listo, tenemos 20 páginas.
Sí, por día.
Por día.
¿Al mes cuántos serían? Si lo leyera todos los días, entonces serían 2 por 3, 6, serían 600.
60 páginas.
600.
Ah, sí, 600 páginas.
600, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuántos libros, cuántas páginas tiene un libro? Digamos que 300. Ahí debería...
Darían dos.
Dos libros al mes.
Sí.
Al año serían 24 libros, ¿sí?
Pero eso contando con que yo leo sí o sí todos los días.
Exacto. Pero ahora, si lo leo una vez a la semana, o bueno, a mí dos veces a la semana, ahí va bajando la cuenta y va a 6 libros, más o menos, ¿cierto?
Sí.
Entonces dice que la cantidad de libros leídos al año, entre 1 y 5, es la máxima, 66%. Entre 6 y 10 libros, 16%. Las personas que leen entre 11 y 20 libros, 12%. De 21 a 30 libros, 3%. De 31 a 40, 2%. 41 a 50 libros al año, 1%. Y más de 50 libros, 1%.
¿50 libros?
Si son personas que les encanta leer.
Venga, 50 libros. En el año tiene 365.
Sí.
¿Casi un libro por cada dos meses?
Menos. No más. O sea, tiene que haber más. Por ahí cada 15 días se lee un libro. O...
y yo me quejo.
O por lo menos cada semana. Cada semana empieza el lunes y termina el domingo un libro y pum, vamos con otro. Para ahí sería 4 a la semana, al mes, perdón.
Al mes.
Serían 60. Sí, ahí está. Más o menos. Un libro a la semana.
No, yo no alcanzo a llegar todo ese montón.
Exacto.
Eso es demasiado. Entonces,
ahí es donde dice uno, sí podría, pero tal vez.
Pero tal vez no.
Sí, exacto.
Porque de noche uno pierde mucho tiempo.
Sí. O en el bus también, pero es que el problema es que
no, el bus. Sigue, sí, tranquila. En el bus es muy complicado leer. O sea, no se puede leer porque el ojo tiene que estar todo el tiempo ubicándose para encontrar lo que está leyendo. Uno se pierde en la lectura. No, en un bus es muy difícil leer, a menos que fuera el metro, que no tiene huecos, que va derecho. De pronto en un futuro podamos leer así, porque así nos vendían Transmilenio. No sé si recuerda que supuestamente íbamos a poder leer libros en Transmilenio, pero yo no me imagino, cae la llanta en un hueco, mi ojito para dónde fue.
Ah, no, pero sí he visto gente maquillándose, sí he visto gente...
Uy, sí, comiendo. Viendo. Ah, no, tomando tinto.
Sí.
Y con unos huecos enormes cae el bus y a ellos no se les riega ni una gota de tinto.
Por eso, o pues cuando uno va el famoso swipe up, entonces ajá, va uno pasando y pasando y pasando videos y pase videos, ahí podría estar uno leyendo.
Es que sí, uno pierde mucho tiempo en ciertas cosas que no son relevantes, pero que a uno le encanta.
Sí.
Que a uno, yo no sé por qué le gusta lo que es inmediato, la recompensa inmediata. Cambio, a veces el libro no es tan inmediato, el libro tiene sus pausas y
ajá,
uno tiene que ir mirando y buscando y buscando hasta que encuentra cuál es el sentido. Entonces es difícil a veces. Pero mire que también por acá encontré que dice que Brasil registró una 55.3 millones de libros vendidos. Opa. México 21.4 millones y Colombia 5.5 millones. Ahí va.
Vamos. Ahí va. Sí.
Entonces, pues vamos a ver si logramos el próximo el próximo año, a ver si con la feria del libro como que ayuda un poco más a que aunque es que en la feria del libro esos libros también son tan caros.
Es que sí, uno creería que vendrían con descuento, pero realmente es solo como para mostrar, es como sí, si usted fuera y le dicen, mire, existen estos libros, sí sabía que existía, y uno, sí, ya sé, entonces hay descuento, no, pero sí existen, por si quiere, mire, aquí se lo podemos dar y listo.
Sí, estaba leyendo acá algo como paradójico, puede decirse. El segmento de cómics registró en 2023 pérdidas. Sin embargo, hubo excepciones como el nuevo lanzamiento de Asterix y Obelix.
Obelix, sí.
Ay, a mí me encantaba esa tira.
Oh, sí, es muy bueno.
Que tuvo un buen desempeño en varios países, convirtiéndose en el libro más vendido en Francia. Pues claro, es francés. Y ocupó posiciones destacadas en Suiza y Países Bajos.
Sí.
Por acá dice que las memorias del miembro de la familia real británica, ahora residente en Estados Unidos, fue el libro de no ficción más vendido en Irlanda, Italia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. El manual paso a paso de James Clear, Atomic Habits, se convirtió en el título de no ficción más popular en India, México, Portugal, España y Colombia. Vea pues, para el cual se recopilaron datos de libros por primera vez en 2023. No conocí ese libro, hasta ahora escucho.
No, la verdad tampoco.
Yo nunca lo había visto. Por acá dice que el mercado mundial del libro experimentó un aumento de sus ingresos en 2023.
Sí.
Y al impulso que dieron mercados como México, Bélgica e India. Algunos registran un aumento. Ay, acá hay algo interesante.
Señora, cuénteme.
Este incremento de los ingresos también estuvo acompañado de una subida en los precios promedio de los libros.
Mm.
Ah, qué cosa. Que contribuyó a compensar la caída de las ventas unitarias en 9 de los 16 mercados examinados. Esta tendencia fue especialmente evidente en Sudáfrica, donde a pesar de una disminución del 7.7% en las ventas, los precios aumentaron un 9.6%. No, es que sí, yo sigo insistiendo, es que los libros a veces son muy caros y no todo el mundo tiene dinero para comprar libros. No es tan pues fácil de conseguir. Pero hay una cosa súper chévere que que no sabía.
Señora, dígame.
Y es que hay una librería que tiene 300 años.
Ok.
Está ubicada en Portugal y fue creada por allá en 1753 o algo así. 1732 es la librería más antigua del mundo. Bueno, desde que se tenga referencia, sí. Porque pues ya habían, en la antigüedad, ya habían algunas, digamos que, sitios donde se guardaban libros, como decir los papiros, o como cuando estábamos en Egipto, cuando se crea la imprenta. No sé si hay libros, por ejemplo, que son folletines.
Sí.
Y salían como en los periódicos. Eso era porque muchos de esos libros eran vendidos en las imprentas. Entonces, por ejemplo, Gutenberg empezó también a vender algún, pero era un librito y se lo llevaban las hojitas, no era cosido ni pegado, nada, se llevaba las hojitas y ya. Entonces eso también se tiene en cuenta como al momento de la, pero ya una librería en la que se encuentran muchos libros, en la que ya está cosido, en la que ya está hecho en sí el libro, en Lisboa en 1732.
Mira, pues
hace ya mucho, mucho, mucho tiempo.
Por ejemplo, o sea, la palabra biblioteca proviene del griego biblion, que es libro, y teque, que es armario, contenedor, ¿no? Entonces ya uno tiene claro qué es. A mí me recuerda también, Marilena, bueno, este dato que me estaba leyendo ahorita hace un buen par de segundos, y es, por ejemplo, grandes famosos que han estado ahí en una biblioteca, ¿no?
Ay, ¿cuáles?
A ver, de esos que tenemos ahí presentes, que se nos viene a la cabeza. Uno de esos, Jacob Grimm, ¿sí? Uno de los hermanos Grimm, ¿sí? Ah, es más que reconocido y recordado cada sábado y domingo en... Creo que es Caracol que lo dan, ¿no?
Sí.
Cuentos de los hermanos Grimm. Ay, sí.
Pero mira que hay un libro de ellos en las que explican las historias.
¿Ah, sí?
Sí. Hacen como... No es la historia que uno ve en los muñequitos, toda tierna, feliz y contenta.
Sí.
Sino es la historia real, casi que así toda sombría. En la que se basan esos cuentos.
Eso sí es duro.
Sí. Ah, pero esos cuentos de los hermanos Grimm, yo los disfruté.
Es que es chévere. Eso es como cuando, hablando de los hermanos Grimm, es como recordar de verdad la historia de cada uno de nosotros, ¿no?
Sí.
Estoy aquí buscando una biblioteca de esas hermosas que tengo para buscar. Y a ver si la encontramos. Es ese libro para que todas nuestras personas con discapacidad visual lo tengan. Bueno, aparte de este famoso, hay muchos más, ¿sí?
¿Cuál más?
Bueno, voy por acá rápidamente. Perdóname que estaba por acá leyendo. El líder chino Mao Zedong, ¿sí? La ex primera ministra israelí Golda Meir, los escritores Philip Larkin, Marcel Proust, Jorge Luis Borges, más conocido, ¿no? Wolfgang von Goethe y Lewis Carroll.
Él escribió cuentos, creo, Luis
sí,
Carroll.
Sí, señora, el famoso, el de... Ay, ¿cómo es que se llama? Ese es el icónico.
Ay,
Dios mío.
¿Cómo? Me suena, pero no me acuerdo cuál es.
Alicia,
en el País de las Maravillas. Exacto. De las maravillas, sí, de mercancías. De
las maravillas. Fue una novela acá, cerca.
Pero ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas es muy particular.
Sí.
Uno a veces queda como, no sé... Viendo en el imaginario.
Y en el imaginario me quedó esta cifra: 2.8 millones de bibliotecas hay en el mundo, ¿no?
¿Dos? ¿Poquitas?
Sí. Ya tranquila que aquí la voy a asustar más. Porque esas 2.8 millones, ¿sí? Según la Library Map of the World, ¿sí? Uh-huh. Asia es el que contiene más de estas. Tiene 2.1 millones.
Y tiene una biblioteca gigantesca. En China hay una biblioteca grandísima. Es espectacular. Tiene un diseño... ¡Ay, mentiras! Estoy mintiendo. Es en Barcelona.
Ah, bueno, cerca, mire. Un poquito pero cerca.
Un poquito. ¡Ay, Dios! Sí, es en Barcelona, no en China. Pero China sí tiene unas bibliotecas muy grandes. Pues, de acuerdo a la población también, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Pero 2.8 me parecen poquitas.
Eso es lo que dice uno. No puede ser que sea tan, tan pequeña. Y sí. Más que eso, que en el mundo, bueno, ya 2.1 de las 2.8 están en Asia. Y aquí sigue bajando la cifra, 1.5 millones de bibliotecas, quedando Europa en segunda posición con 3.600 bibliotecas.
¿300 nomás?
Ajá.
Ay, no puede ser.
Entonces, mire, ahí está, O sea, significa que...
Y de América Latina
no, no lo estaba buscando aquí los datos de América Latina, pero pues ya básicamente uno empieza a mirar y dice, ¡uy!
No, 300 bibliotecas, uno pensaría que en Europa hay muchísimas bibliotecas, ¿no?
Sí, solo hay 300, 3,000.
Es que yo lo veo muy poquito.
Ay, lo que pasa es que sí, o sea, si usted mira aquí en Colombia... ¿Qué? Mínimo 32, tiene que haber bibliotecas, mínimo, una por cada departamento. Y en cada departamento sí. Habrá ciudades y demás, deberían haber por lo menos unas 300 bibliotecas fuertes, ¿no?
Pero...
Por lo menos, pero bueno.
No creo. Pero mire, volviendo al tema de las bibliotecas, o más bien de las librerías, hay una que también se creó en el siglo XVIII y es la más antigua de América, que es la de Pensilvania en Estados Unidos, se llama Librería Moravia. Que también es bien antigua. De Colombia no encontré librerías antiguas, muy antiguas, o sea, no sé, sí. 100, 200 años. No hay así como muchas. La más vieja es la Librería Nacional, que tiene como 80 o un poquito más. De resto, no hay librerías así muy antiguas. Entonces, no sé. Colombia nos falta mucho, entonces de pronto para el próximo siglo podamos estar haciendo este programa y entonces digamos la librería más antigua, la nacional de aquí allá.
Ay, puede ser, pero mire que en Estados Unidos, aquí yo no sé, vi esta cifra que acabo de decirle y ahora me acabo de encontrar con esta otra. Estados Unidos hay más bibliotecas públicas que McDonald's, dice esta cifra, ¿será cierto? ¿Mm? O esta otra, que en Estados Unidos más personas tienen carné de biblioteca que tarjeta de crédito.
Uy, no, eso sí yo no le creo.
Yo tampoco lo creería mucho. Más que es un país que es muy consumista, o como pasa en países como en Canadá, usted sí le da, pues va a decirlo como es, usted le da la ciudadanía y de entrada le dicen, tome su tarjeta de crédito. Bueno, feliz. Ojo, mire, en Colombia no me daban tarjeta de crédito. Sí. Aquí me la dan. Entonces se la sueltan y ¿qué pasa? Uno se empieza a endeudar, la típica bola de nieve, ¿no?
Ah, no. Ya al final de... Mejor dicho, a la vuelta del año ya debe la camisa.
Exacto.
Debe más de lo que puede pagar.
Es que es muy difícil. O sea, los intereses sí es chévere. Es como bonito que a uno le ayuden, entre comillas, prestándole dinero. Pero es que los intereses son tan altos que llega uno al punto que empieza a hacer cuentas y un inmueble que usted haya pagado 260 millones resulta pagando el doble, casi 500 millones.
Ay, yo, sí.
Eso es duro.
Sí.
Y estamos hablando de 20 años ahí, literal.
Y uno pagando clavado. Dos veces.
Sí.
No, a mí me parece terrible eso.
Eso, y usted vaya y falle una cuota y por ahí que sea un leasing para la calle.
Adiós. Le quitan la casa y le quitan todo.
Qué triste, ¿no?
Sí. Las tarjetas de crédito y todas esas cosas hay que saberlas manejar y hay que conocer bien lo que uno va a comprar, si realmente lo necesita, cuánto es el interés, hacer sumas, restas y multiplicaciones, no como yo aquí, que como así que son 30, que son 20, que son 50. No, eso toca sentarse, uno más uno, dos, y si lo multiplico, cuánto me da. Pero hacer cuentas siempre, porque si. Por ejemplo, cuando uno va a comprar un libro, uno tiene que saber más o menos cuánto dispone para gastar en libros. Yo creo que a mí, cada vez que yo voy a alguna parte, yo tengo que entrar a una biblioteca. Ay, no a una biblioteca, sino a una librería.
A una librería.
Tengo que entrar y me puedo demorar horas ahí. Ni siquiera me doy cuenta qué horas son. Y voy mirando y voy mirando. Y yo, ay, este libro, este otro, este vale tanto. Pero podemos llevar este, pero podemos llevar el otro. Pero quitemos este, no sé qué. Y así voy... Uno va haciendo como su presupuesto para los libros. Pero es difícil a veces, no es tan fácil.
Difícil, Marilena. Como sí. También lo difícil es darse cuenta que a veces hacemos más inversión en otras cosas que no son los libros. Pero bueno, como usted lo estaba diciendo, la Biblioteca de Alejandría en Egipto, esta fue construida en el año 330 a.C. y contenía 700 rollos de papiro. Hace un año hablamos de la historia de cómo se fueron de pueblo en pueblo y demás. Comprando los papiros y las tabletas y todo este cuento, y ahí pues hacían en la entrega, o sea, decían listo, tome, deme el original, yo le doy una copia y usted yo le pago por eso, ¿sí? hasta que creo que fue Julio César que se equivocó un poquito este muchacho y se incendió esa vaina.
Y sí, esa pobre biblioteca la incendiaron varias veces. La última vez fue cuando llegaron ya por el tema de la religión y todo este tipo de cosas, la quemaron y quemaron muchos libros que eran como el recuerdo de la humanidad de cómo, de matemáticas, de física, de química. Entonces todos esos libros fueron quemados. Yo no sé, hay una cosa muy particular en las guerras. Lo primero que queman son los libros. No permiten, no hay, queman todos los libros. Solo no dejan leer a uno, hay cositas como por pasar el rato.
Por pasar el rato, sí.
En esa película de la vendedora de libros, no, mentira, la vendedora de libros no. Ay, ahora se me olvidó.
Sí, la lectora de libros.
La lectora de libros,
sí,
creo
sí,
que
sí, sí, creo que sí.
Ella está en plena guerra, ¿no? Entonces ella está ahí y empiezan a quemar los libros y ella sufre por cada libro que le están quemando. Hay otra película que también es más o menos parecida y tratan de esconderlos. Esa película de V de Venganza, por ejemplo, también tiene un poco eso, en la que hay un personaje que dice, es que lo que tengo aquí me podría matar, o sea, un libro lo puede matar a, lo puede hacer llevarle a uno a la guillotina. Entonces, exacto. Los libros son cosa seria.
Los libros son, o sea, es que se acuerda cuando uno le, sí, le prohíben leer cosas y pasa todavía y quemaban esas historias y pues sin embargo varias personas osadas lo guardaron y hay muchas historias de esto, ¿no?
Sí.
Y quién sabe cuántas veces en la historia nos ha pasado que no hemos sabido que se han quemado la verdadera historia, digámoslo así, ¿no?
Sí, es que yo creo que por el tener el control social de la población hacen lo que sea, y una cosa que es importante para eso es el conocimiento. El conocimiento siempre será poder. Entonces, ¿qué hacen? Quemar el conocimiento y de esa manera nadie puede acceder a él. Eso me recuerda El nombre de la rosa, que es justamente eso.
Sí.
Él hace todo lo posible para que nadie pueda acceder a ese conocimiento y a cosas súper importantes. Porque en esa quema, por ejemplo, de Alejandría estaban los escritos de Platón, estaban los escritos de Aristóteles, de eso solamente creo que se recuperó uno o dos. O sea, es una cosa muy chiquitica todo lo que escribieron. Entonces, es una pérdida para la humanidad cada vez que se pierde un libro.
Esto me hizo acordar, por ejemplo, pues los piratas, que gracias al registro uno se entera que realmente, ¿cómo le digo? ¿Sí? No son tan malos. Porque es que, mire, los piratas de alta mar, ¿no? La época de los bucaneros y toda esta vaina. Y estaba justo escuchando una historia de todos estos piratas. Cuando esta gente empiezan a venirse aquí a Latinoamérica y demás, porque en España estaban tapándose en dinero. Entonces, ingleses y demás empiezan a forjar esta. Bueno, ya sabemos la historia, se vienen por acá los famosos bucaneros. Bla, 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 bla. Entonces, llegan aquí a Latinoamérica.
Sí.
Y aquí es donde uno empieza a darse cuenta. Usted, la mayoría de todos esos hombres eran personas que una de dos eran, de pronto venían de otras embarcaciones y los trataban mal, pésimo. Por eso muchas veces muchos piratas que se unieron y había varios respetados que eran negros eran sacados o rescatados de esas embarcaciones que los llevaban como esclavos. Entonces al rescatarlos pues ellos decían, hombre, ¿qué me pongo a hacer? Pues nada, ser pirata. Y se unían y ahí era por iguales. O sea, al punto que, sí, obviamente muchos salieron estafados y demás. Pero sí, o sea, ¿qué hace uno? ¿Estar en la cárcel encerrado con 3 comidas al día o irme a un barco a comer, decían que las botas? O sea,
pero era libre, pero un hombre libre.
Comillas. Es duro. Pero por lo menos sí, o sea, una persona negra que prefiere estar esclavizado o estar ahí con sus...
Me hizo acordar de los piratas del Caribe. Cuando está el barco de David Jones,
sí,
que todos ellos vendían su alma y durante 100 años tenían que estar en el holandés errante, y que todos los días les daban con látigo. Y imagínense una persona todos los días dándole látigo.
Exacto.
Como les pasaba a los esclavos. Sí. Prefieren estar en alta mar, que por lo menos quien les está pegando es el agua.
Aunque era duro, porque recordemos, o sea, nunca se ha hablado de esto, pero por lo menos la madera de los barcos, a ellos les tocaba parar sí o sí, porque si no, entonces se pudre.
Por el agua.
El agua, las sales, los moluscos, todo. Entonces pare, lije, limpie y esto. Y eso es complicado.
me hizo acordar de esta película. Hay una serie que se llama El Último Reino.
Sí.
Y en esa serie es de vikingos. Entonces, el castigo que ellos les imponían a sus esclavos que habían acabado de comprar y que se rebelaban de alguna manera era que los ponían en la, ¿cómo se llamará eso? Proa del barco, los amarraban y con el golpe del agua, pues de esa manera los castigaban, pero pues obviamente la persona moría.
Sí. O sea,
digamos que esos castigos también son terribles, pero sigo insistiendo, estaban libres.
Sí, no, y lo que ellos decían, o sea, ellos se veían como a la par, ¿sí? Pero quien los engañaba y si alguno de los piratas fallaba, les hacían lo peor del mundo. O sea, eso era el castigo, era como para recordarle, decirle, oiga, estamos huyendo de un montón de cosas del otro mundo porque vinimos aquí a comer lo peor del mundo. Lo que le decía a su merced, yo no creía y es cierto. Yo vi una escena del Chavo del Ocho, perdón, de Chapulín Colorado, donde los piratas se comían las botas y es en serio. Entonces cogían, la ponían a calentar y martillo y vayan aflojando y coman porque no tenían más que comer. Y eso, y duré un mes, dos meses en el mar, el sol, bueno, y demás. Y aquí me acuerdo de algo. Bueno, voy a mencionarle a un hombre y ya cierro con este tema de los piratas. Barba Negra.
Ah, ¿no es el mejor pirata del mundo?
Sí, no.
Ya ¿el que da terror?
Es que es eso, o sea, ¿por qué era bueno? Porque el hombre era más un actor. Entonces, claro, una barba negra grande y se prendía cerillos y demás así en la cara y se veía como un demonio. Entonces, todo el mundo,
claro,
todo el mundo
asustado.
Claro, pues, imagínese ver, y eso en ese tiempo, uno escuchando la leyenda, ¿no? Ese hombre tal cosa. Hasta que finalmente lo cogieron.
Y adiós.
Y adiós. O sea, los verdaderos exitosos piratas no fueron Barba Negra, ni Morgan, ni nada, sino los oscuros, los que nunca se supo nada porque ellos...
Los que no se conocen.
Exacto.
Y los muchos. Que estaban... Pero a hoy uno creería que los piratas no existen y todavía siguen existiendo porque pues todavía seguimos surcando los mares, ¿no?
Sí.
Y hay piratas en ciertas regiones y hay que tener mucho cuidado cuando pasan por esas regiones específicamente.
Exacto.
Porque los piratas son cosa seria.
Sí.
Dan susto. Pero en las películas son muy chéveres.
Sí, claro.
En las películas son geniales. Los piratas son lo mejor que hay en las películas.
Y lo romantizan, eso sí, como
sí,
todo en
como
la vida,
todo.
¿No? Uy, ese, qué rico la vida en alta mar, el sol, la brisa, no, eso es complicado.
Pues, estando en el contexto en el que los esclavos iban debajo de los barcos, sufriendo con los grilletes y estar arriba en el barco, es como se dice, todos iguales, sí, aguantando hambre todos por la misma situación, pues digamos que preferible estar en el mar. Al fin de cuentas también podían pescar.
Sí, claro. Entonces, pues ese pescar a veces sí, se sabe que no se pueden quedar mucho tiempo porque llegaban y tómelo.
Sí.
O sea, y no eran embarcaciones grandes, sino realmente eran pequeños. O sea, eran no eran buques.
No,
chiquiticos, realmente eran, pues, a lo que todo el mundo lo veía en películas, eran esos grandes barcos. El que sí tenía uno grande era Barba Negra. Y pues claro, porque es que él es ostentoso, le gustaba y estar rodeado, y estaba el barco de él y rodeado con otros barbatines, ¿cómo se llaman esos barbatines? Bueno, ¿cómo se llaman esos barcos chiquiticos?
Los chiquitines.
Y así empezó a lograrlo, hasta que un día la embarró. Porque
y adiós.
Sí, ¿no? Atacó un barco y dijo, uy, qué rápido, los matamos rápido. Iba a abordar y dice, pero aquí había más, ¿qué pasó con los otros? Y se vienen un montón de ingleses y lo volvieron.
Ah. ¿Barba Negra de dónde era, español?
Uy, Barba Negra, no me acuerdo. Voy a buscar el nombre porque no estoy seguro. No creo que sea español, creo que era inglés también, ¿no?
¿Será? Ay, sí. Acá
es porque tiene el nombre, vean que ya le digo el nombre, Edward Tesh o Edward Touch.
Touch.
Ese sí, sí es de, ah, este es gringo, este hombre es de Estados Unidos, ¿cómo lo voy a confundir? Es de Carolina del Norte.
¿Quién? ¿Barba Negra?
Sí, señora.
Ay, pero acá dice que fue inglés.
¿En serio? ¿Cuál es el que usted tiene?
Edward Touch.
Ah, sí, señora. Discúlpeme. Murió, fue en Estados Unidos. Perdóneme. Fue en Estados Unidos donde le hicieron esa emboscada. Perdóneme. Sí, fue en Bristol.
¡Claro!
Sí.
Pero sí, o sea, es que estos piratas... Yo alguna vez compré un libro sobre piratería.
Sí.
A mí lo que más me gusta de esos libros es como todo el cuento que tiene alrededor y que realmente, como usted dice... Era gente común y corriente, que no tenía nada más, o sea, y ya, y se iba a irse en un barco a ver si encontraba fortuna y ya. No eran, pero eso sí, las películas es la que las que han engrandecido la leyenda de los piratas.
Exacto.
Por eso tenemos en San Andrés al pirata Morgan.
Sí.
Que ahí escondía es que sus tesoros. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero eso se dice. Eso no se sabemos dice. Si será verdad.
Ay, no, Marilena, Marilena.
Pero mire, y muchos a veces hay cuentos, cuenticos para niños de sí. piratas. Y esos también los encontramos en las librerías, muchos de esos cuentos. Recuerdo que hace muchos años, porque eso no lo volví a ver, había una librería, bueno, hay, porque esa todavía sí existe, vendían las colecciones de Tintín, y en las colecciones de Tintín hay una parte que hablan sobre los piratas. De hecho, toda la, una parte gran. De hecho, hicieron una película
sí.
en 3D, si no estoy mal, de Tintín, en la que hablan de la piratería uh-huh. y cómo llegó el señor a ser el que más plata tenía por la piratería. Y Tintín tiene que investigar ahí. Entonces, bueno, mis resúmenes son un poco, si no,
no meto está la... chévere, está chévere. Pero
si mire no termino que... contando toda la historia.
No, y es eso, o sea, el conclusión del asunto, y mire, spoiler de los piratas, se desaparecieron totalmente, los desaparecieron a la mala. En una, se están llevando todos estos tesoros, pues no, señores, hasta
aquí
que los...
se aniquilaron. Quedan.
Exacto.
Pero todavía siguen existiendo, porque hay piratas bueno, en todo la...
Sí, pero...
Pirata en internet.
Sí, no, y piratas en, barcas, en el mar en también. Exacto, eso sí.
Ya créame. Me acordé dónde es difícil pasar en barco.
Sí, señora.
En Somalia.
Uy.
Los piratas somalíes. Creo que eso pirata... da susto.
Hay películas, no sé.
Creo Hanks, que sí.
No me acuerdo. Sí, exacto.
Esas películas, esas de piraterías actuales dan miedo. Hay una película que, pues no habla tanto de piratas, pero es como apocalíptica. Es después de un gran cataclismo en el mundo.
Sí.
En el que quedan los piratas en alta mar y empiezan pues a robarle a los unos y a los otros, porque los unos quieren petróleo y los otros quieren, no sé, plata y oro, porque agua pocón.
Sí.
Pero entonces esa película, digamos que retrata también un poco las vivencias en alta mar. Entonces las historias en el mar son complicadas.
Ay,
de hecho, todavía siguen diciendo que hay barcos y que aparecen barcos y que hay fantasmas como en los barcos que están hundidos en el mar, en el océano, porque ni quiera mar, en el
ni
océano.
Ni quiera mar, exacto.
Entonces es muy chévere.
Ay, Marilena, yo me despido que me puse a ver aquí el saldo de mi tarjeta de crédito, ¿sí ve? Mejor me voy.
Sí, antes de que le dé un infarto.
Sí, Dios.
Respire. Antes.
No, sí, esto me tiene preocupado. María Elena, un gusto, por favor, haberle estado acompañando en este programa, por favor. Lo dije porque también me quedó sonando lo del dato que en Estados Unidos supuestamente hay más tarjetas de biblioteca que tarjetas de
yo
crédito.
Yo no creo eso.
Oh, por Dios.
Vale, Henry, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio y un buen día, noche y tarde para todos.
Se cuidan, por favor, y sigan conectados con la buena programación de Inci Radio, la radio incluyente. Chao, María Elena.
Chao, chao. No.
Al aire, voces inicio.